conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Bueno, estamos viendo en las noches, nuestro tema es los 12. Estamos viendo a los discípulos, los apóstoles, con el propósito de ver cómo fue que ellos cambiaron el mundo. ¿Qué fue lo que a ellos les apasionó de tal manera que obedecieron al Señor y decíamos la vez pasada, incluso hasta la muerte? ¿Qué es tanta la pasión que tuvieron ellos para poder seguir en su vida transmitiendo el mensaje del Señor? Hace 8 días veíamos con Pedro, precisamente que Pedro, al parecer, una de las cosas que le habían impactado a Pedro era precisamente la transfiguración. ¿Recuerdan? La transfiguración, el estar ahí. ¿Perdón? ¿No era Pedro? No. Ah, Jacob. Es cierto. Pero estaba recordando también a Pedro. Pero una de las cosas que le habían impactado precisamente era la transfiguración. Y decía, lo que hemos visto y lo que oímos, ¿verdad? Una frase que se repetía de Pedro. Y estamos viendo cómo entonces ellos fueron impresionados por Jesús de tal manera que le siguieron. Y la intención, mis hermanos, de ver esto es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos apasiona? Porque muchas veces caemos solamente en la rutina de ir a la iglesia, en la rutina incluso a veces hasta de leer la Biblia, se convierte en una rutina. ¿No les ha pasado a ustedes? Se convierte en una rutina. El orar se puede convertir en una rutina. Y entonces caemos en una vida religiosa, como cualquier otro grupo. Una vida religiosa donde hago lo que tengo que hacer porque creo que eso tengo que hacer como creyente. Y entonces se convierte en simplemente algo que va siendo la vida. Y a veces sin preguntarnos realmente por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Pero también llevo a esto, mis hermanos, porque tristemente hoy, incluso en las redes sociales, se critica mucho a los creyentes. Por culpa, a veces por culpa de otros, ¿verdad? Por cosas que hacen otros, tonterías que hacen otros, somos clasificados y juzgados a todos por igual. Pero hoy en las redes sociales, precisamente, hay mucha crítica con respecto a los creyentes en muchos aspectos. Y en mucho de esto, yo diría que a lo mejor hasta parte tienen razón por culpa nuestra, porque hemos caído en una rutina de vida como creyentes. Y entonces tenemos que buscar otra vez esa parte de realmente qué es lo que nos apasiona, por qué nos decimos creyentes, por qué es que decimos que seguimos a Jesús, por qué es que tenemos que transmitir el Evangelio, por qué, qué te apasiona a ti. Entonces, por eso es el motivo de ir a ver a los discípulos, los apóstoles, sus vidas, qué fue lo que a ellos les apasionó, que pasaron su vida entonces comunicando el Evangelio y viviendo la verdad del Evangelio. Y hoy nos toca ver a este personaje llamado como el discípulo amado. Y creo que todos sabemos precisamente bien de quién se trata. Se trata del apóstol Juan, el discípulo amado, que él mismo se llamó así ahí en el Evangelio. Él mismo se tituló como el discípulo amado. Pero vamos a ver esto. Ahora, Juan, yo creo que Juan podría ser el segundo después de Pedro, ¿no creen? A Pedro se le dieron las llaves, a Pedro se le consideró el líder. Él se levantó el día de Pentecostés a hablar. Se le considera el líder. Y yo creo que bien podría Juan ser el segundo después de Pedro. Ahora recuerden que esto nos ayuda porque también Juan fue uno de los tres. Recuerden esto, Jesús dentro de los 12 había tres que se jalaba, tres que se llevaba. Entre estos tres era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, recuerdan, lo vimos hace 8 días, él murió. Fue el primero, uno de los primeros mártires, porque está Esteban también, pero uno de los primeros mártires de los apóstoles, de los discípulos que los mataron. Entre esos está Jacobo. Así es que Jacobo no tuvo una gran trayectoria, aunque decíamos que la tradición dice que Jacobo visitó España, visitó todos estos lugares y después regresó a Jerusalén cuando lo mataron. Eso dice la tradición, no lo dice la Biblia. Pero no hay mucha trayectoria como los demás discípulos. Juan se considera entonces como uno del grupo de los tres que acompañaron a Jesús en momentos muy especiales. Pero además hay otras cosas interesantes que tienen que ver con Juan precisamente, algunos otros detalles. Vamos a ver estos pequeñitos detalles que están ahí. Uno, Juan era probablemente el más joven de los 12 discípulos. Ya lo decimos, probablemente, eso es lo que dicen algunos, dice la tradición. Incluso en otra predicación yo mencioné que alguien mencionaba que Juan probablemente era el más pequeño en el sentido de que era hasta adolescente, probablemente hasta unos 20 años. ¿Alguien de aquí tiene 20 años? ¿19? ¿21? ¿Tú tienes 19? ¿Sí? Bueno, entonces más o menos ahí vemos a Juan, más o menos ahí de esa edad, solo era para imaginarnos. Entonces, probablemente Juan tenía esa edad. Entonces se dice que Juan era uno de los más jóvenes entre los 12. También era conocido como el discípulo amado, y ahorita vamos a ver esto. También a Juan se le puso el apodo de los hijos del trueno, a él igual que a Jacobo. Digamos, en eso ahí va parecido con Jacobo. Pero también Juan es uno de los que no sufrió martirio para morir, porque también la tradición cuenta que probablemente él sobrevivió a un ataque, ¿verdad? Que tenía que ver con aceite quemado y todo esto, pero realmente es el único que no muere a través del martirio, ¿verdad? Porque él muere ya de edad avanzada, él es el único que no pasa por esto. Probablemente algunos dicen que era Juan, al igual que Juan el Bautista, eran primo de Jesús. Algunos creen esto a través de la historia, que la mamá era pariente de María y se lleva entonces pues todos estos datos. Salomé pide el lugar de honor para Juan y Jacobo, que era su mamá, recuerdan. La mamá de ellos va con Jesús y le pide el lugar de honor a Jesús para que puedan estar sus hijos. Juan es uno de los que prepara junto con Pedro la última cena. Este es un detalle importante, se adelantan para preparar la cena Pedro y Juan. Ahí están otra vez estos dos, no sé por qué no mandaron a Jacobo, pero ahí están estos dos, Pedro y Juan. También un dato importante de Juan es que fue el único, allá estoy adelantando, fue el único que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás estuvieron escondidos, de lejos vieron la crucifixión, pero Juan fue el único que estaba ahí al pie de la cruz viendo la crucifixión y al lado de Jesús. El otro dato también, que fue al que se le encargó a María. Recuerden dentro de las palabras de Jesús en la cruz: madre, he ahí tu hijo, le dice a María; hijo, le dice a Juan, he ahí tu madre. Y parece que él entonces cuidó de María después de que Jesús murió y después de que Jesús ascendió al cielo. Parece que María estuvo al cuidado de Juan. Otro dato es que es uno de los que corrió a ver la tumba vacía. Recuerda, otra vez Pedro y Juan, cuando se les anuncia que Jesucristo ha resucitado, son Pedro y Juan, son los que salen corriendo para ver la tumba. Digamos, esto a diferencia de los otros discípulos. También es Pedro y Juan precisamente, ahí en Hechos capítulo 3, los que van con el milagro del cojo. Recuerdan que va Pedro y Juan caminando, se encuentran este hombre ahí y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, y entonces él sana. Entonces está Pedro y Juan, ellos dos juntos viendo estos milagros, ¿verdad? A Juan se le conoce de diferentes maneras o lo presentan de diferentes maneras también, que nos dice mucho de lo que él hizo. Así es que hay algunos otros detalles con Juan. Por ejemplo, Juan es conocido como Juan el teólogo. ¿Cuál es la razón? Esto se nota mucho en sus cartas. Su evangelio es distinto a los demás. Los demás evangelios regularmente registran el nacimiento de Jesús, el nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo nace Jesús en la narración? Pero Juan es el único evangelio que comienza distinto. ¿Cómo comienza Juan? ¿Recuerdan? Ya se adelantó otra vez. Ahí está. Bueno, de una vez lo voy a bajar. Ok, ¿cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, ¿verdad? Es la distinción, por eso se le llama a Juan el teólogo, un versículo totalmente de alguna manera profundo. Es decir, los otros evangelistas presentan a Jesús el nacimiento, la narración desde niño. Juan va más atrás. Juan no se conforma con solamente el nacimiento de Jesús como un niño. Juan va a la eternidad, ¿se dan cuenta? En el principio era el Verbo. Juan se va hasta al, ahora sí que hasta el infinito y más allá. Se va Juan. Entonces, a Juan le interesa que los que leen el Evangelio puedan conocer a Jesucristo como Jesús el divino, o presenta la divinidad de Cristo. Eso es lo que a él le interesa, que conozcan a Jesús como Dios. Por eso es que a Juan se le conoce como Juan el teólogo, porque profundiza más presentando a Jesús como Dios. Eso es lo que a él le importa. ¿Saben? Cuando yo comparto el Evangelio con personas que no han leído la Biblia, o poco han leído la Biblia, o cuando una persona recién convertida me dice, ¿qué hago? ¿Qué leo? Yo les digo, lee Juan. Y yo se lo presento así. Yo les digo, ¿saben? Juan es la Biblia pequeña. Y me dicen, ¿y por qué? Entonces les llevo a Génesis. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces lo llevo al primer versículo de Juan y le digo, ¿cómo comienza? En el principio era el Verbo. Regularmente se recomienda Juan para nuevos creyentes. Aunque empieza con un versículo muy profundo, aún así se recomienda a los nuevos creyentes que comiencen a leer el Evangelio de Juan. Así es que a Juan se le conoce como el teólogo. Pero también hay otra característica de Juan. También entonces a Juan siempre se le conoce como Juan el Evangelista. ¿Cuáles son las razones? A Juan se le conoce como Juan el Evangelista por la forma en que presenta a Jesucristo, cómo Jesucristo también transmite el Evangelio. Hay dos entrevistas importantes en el Evangelio de Juan. Están en el capítulo 3. Uno es la plática con Nicodemo. Esta plática sirve mucho, a mí me ha servido mucho para compartir el Evangelio a no creyentes. Yo les presento ahí a Juan, incluso a veces he presentado las dos entrevistas y empiezo diciendo, poniendo este ejemplo, ¿quién es más malo, un religioso o una mujer de la calle? O les digo, ¿quién puede entrar al cielo más fácil, un religioso o una mujer de la calle? ¿Cuál es lo que la gente dice? El religioso. Y entonces cuando yo les presento estas dos entrevistas, ¿verdad?, entre el religioso Nicodemo y una mujer como la samaritana, que su vida no era tan ejemplar, digamos, yo les digo, miren, Jesús habló con los dos y Jesús vio que los dos, no importaba cuál era su condición, los dos tenían la misma necesidad, la necesidad de salvación. Entonces yo les digo a ellos, no es cómo llevas tu vida, al fin de cuentas tienes necesidad de Dios. Nosotros podemos decir que a lo mejor el hombre más malo necesita más de Dios. No, también el que se cree muy religioso necesita de Dios. Entonces, a mí me gusta mucho usar estos dos ejemplos, estas dos entrevistas, cuando yo le presento el Evangelio a alguien. Juan nos ayuda en esto. También Juan nos da una gran lección con respecto a Jesús en el evangelismo personal. Jesús se acercó con Nicodemo personalmente a hacerle ver su necesidad. Jesús se acercó con la mujer samaritana personalmente a hacerle ver su necesidad. Entonces, Juan es considerado como Juan el Evangelista, uno por las dos entrevistas que presenta en el Evangelio. También es Juan el Evangelista porque nos presenta el versículo universal. ¿Cuál es? Juan 3:16. digamos, yo le llamo el versículo universal. Es el evangelio encerrado en un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo digo el versículo universal. La mayoría en todo el mundo, la mayoría ha escuchado o sabe. ¿Se acuerdan de un tiempo en los mundiales, incluso en las olimpiadas, aparecía alguien entre el público con un cartel? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decía ese cartel? Juan 3.16, o hasta en inglés, John 3.16. El versículo universal. El versículo que presenta el Evangelio está precisamente en el Evangelio de Juan. Así es que por eso es conocido como Juan el Evangelista, por tener el versículo universal. Su declaración, otra cosa que lo hace evangelista es su declaración. Acompáñenme a ver en el Evangelio de Juan capítulo 20. Versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero aquí viene esto. Pero estas, o sea, las que están ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La declaración de Juan le hace ser, digamos, pues Juan el Evangelista. Hay otras cosas, dice Juan, que Jesús hizo, pero no están. Pero estas que he puesto en el Evangelio, en este libro, estas que he puesto aquí, estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Entonces, por su declaración, entonces podemos decir y llamar a Juan como Juan el Evangelista. La otra cosa que le hace ser Juan el Evangelista es la repetición de palabras claves. Dentro del Evangelio y aún de sus cartas, las otras cosas que están aquí son las palabras claves. Son, por ejemplo, creer, está la palabra atestiguar, está la palabra consolador, está la palabra vida y muerte, usa estas dos palabras, vida y muerte. También usa la palabra luz en relación con tinieblas, y sobre todo la palabra, creo, favorita del apóstol Juan es la palabra amor. Es la palabra que se lee más en el Evangelio y en sus cartas, es la palabra amor. Así es que por eso es considerado entonces Juan el Evangelista. Bueno, hay otras cosas que se le consideran a Juan. Se le considera como Juan el Amoroso, por eso es el apóstol amado. Y creo muy bien que esta es la parte esencial que creó la pasión precisamente en Juan. El hecho del amor. Y ahorita vamos a ver esto. Juan percibía de una manera muy especial, creo yo, el amor de Jesús. ¿Recuerdan que en la cena, Juan, quién es el que se recuesta al lado de Jesús, en el pecho de Jesús? Juan. Algunos dicen, eso es muestra de que realmente Juan era un adolescente. Porque miren al adolescente, miren. ¿Ven? Recargado. Así son los adolescentes. Ya más grandecitos, ya no. Cuando están en esa edad, la mamá todavía los va a dejar al colegio y los llena de besos. Pero haz lo mismo en el básico. Al hijo te va a decir, ay, ma, si es posible, mejor ya ni vengas. ¿Verdad? Pero por eso se considera a Juan como uno de los más chiquitos de los apóstoles. De eso que todavía es muy tierno. Ese que no tiene pena de recostarse en el pecho de Jesús. Incluso cuando Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Pedro le dice a Juan, pregúntale, ¿quién es? Pregúntale. Y Juan le pregunta, por eso se cree entonces que Juan realmente era un joven, era muy pequeño. Pero Juan percibió de una manera muy especial el amor de Jesús y así lo transmitió a otros. Interesante, aunque Juan es el mismo que escribe la carta, el Evangelio y la carta, encontré algo interesante aquí. Juan capítulo 13, versículo 33. Está hablando Jesús a sus discípulos y miren cómo comienza el versículo 33 ahí en el Evangelio. ¿Cómo se refiere Jesús a sus discípulos? Hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Esa es la forma en que Juan percibe en cómo Jesús se comunica con ellos. Hijitos. Ahora, acompáñenme a Primera de Juan. Pongan una señal ahí en el Evangelio. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Gracias, hermano. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo comienza? Hijitos míos. Eso lo encontramos más en la Reina Valera. Sí, hay otras versiones ahí. Pero en la Reina Valera empieza también diciendo hijitos míos. ¿Pueden verlo? Jesús les dice a los discípulos hijitos. Y ahora él, cuando escribe a los hermanos, se comunica de la misma manera: hijitos míos. Yo puedo decir entonces que Juan podía notar un amor especial de parte de Jesús hacia ellos y sobre todo especialmente a él. Él mismo, ahí en el Evangelio de Juan, si regresamos al Evangelio de Juan, ya en la última parte del Evangelio, dice el versículo, capítulo 21, versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan mismo se considera el amado. Él percibe el amor de Jesús. Él se siente amado por Jesús. Y déjenme aquí preguntarles: ¿cuál es tu reacción cuando tú te sientes amado? No quiero preguntarles lo contrario, porque tal vez podría preguntarles: ¿cuál es tu reacción cuando no te sientes amado? Vayamos por partes. Muchachos, solteros, hijos que tienen a sus papás, ¿cuál es su reacción cuando se sienten amados? ¿Pueden pensarlo? ¿Cómo reaccionas cuando tu papá te muestra que te ama? ¿Hasta se portan bien o no? Vamos a ver, vamos con otro ejemplo más. Los chicos y chicas que tienen novio, ¿cómo reaccionan cuando se sienten amados o amadas? Abrazan, quieren estar cerca, mandan cartitas. A cada rato publican fotos juntos en el Face, mandan corazoncitos. Vamos con los esposos. ¿Cómo reaccionan cuando se sienten amados? Quiero preguntar lo positivo, porque seguramente, tal vez y tristemente, tenemos más respuestas cuando decimos: ah, cuando no me siento amado, ¿qué hago? No le preparo bien la cena, ando enojado todo el día porque no me sentí amado. Pero el punto aquí es que Juan se sentía amado por Jesús. podía sentir el amor, el amor de Jesús hacia él. Por eso él mismo se declara como el discípulo amado. La otra forma que se conoce a Juan es como Juan el profeta. La razón, pues, está en Apocalipsis. La descripción que Juan recibe en esta revelación y todo lo que él escribe acerca del futuro, pues es conocido entonces como Juan el profeta. No quería dejar pasar esto de Juan el profeta. Juan fue un discípulo que realmente se apasionó por el mensaje de Jesús. Abrazó el ideal de Jesús, abrazó el proyecto de Jesús. Creo que Juan, por ese amor que percibía, vivió con intensidad cada día con Jesús, cada momento que pasaba con Jesús. Por eso él mismo se hizo llamar el discípulo amado, porque cuando uno ama, cuando uno se siente amado, uno disfruta del tiempo con la persona que uno recibe o siente amor. ¿No es así? Por eso yo preguntaba y quería oír respuestas de los niños, de los adolescentes, de los adultos. ¿Cómo es que reaccionamos cuando sentimos amor? Eso es lo que Juan sentía y creo que fue la llave para Juan de su pasión, el sentirse precisamente amado. Es triste que hoy hay muchos creyentes que dicen: nadie me ama. Hermanos, hoy hay muchos creyentes diciendo: nadie me ama. O gente que se siente rechazada. Creo que debemos aprender de Juan y la manera que él percibía el amor de Jesús. Cuando alguien humanamente no se siente amado, es que la relación con la otra persona está mal. Cuando tú como esposa, como esposo no te sientes amado, es que la relación no está bien, ¿o no? Cuando en la pareja de novios no se sienten amados, es que la relación no está bien. Cuando como hijos no nos sentimos amados, es que la relación no está bien. Y muchos crecimos, mis hermanos, muchos crecimos en hogares donde las muestras de cariño y de amor fueron muy escasas. O quienes crecieron en lugares donde las muestras de amor ni siquiera había. Y tal vez por eso hoy somos como somos. Porque la falta de amor que no percibimos o que no recibimos desde que somos pequeños va formando nuestra vida. Y mucho de lo que somos hoy como adultos es el resultado de la falta de amor que no tuvimos. O puede ser al revés, recibimos tanto amor que hoy somos lo que somos por esas muestras de cariño, esas muestras de amor. Y eso es lo que Juan precisamente estaba viviendo. Recibió tanto amor de Jesús. Amaba tanto al Señor que yo creo que para Juan, en verdad, cada momento de pasar con Jesús. Hoy, estoy recordando ahorita, hoy están sacando mucho de esas fotos de que dice: quédate con aquel que hace eso. ¿Han visto eso en Facebook? Quédate con fulano que hace esto. Y a mí me gustó una foto donde decía: quédate con aquel que te mire como el niño mira el pastel. Y está el niño viendo el pastel con una ternura. Así dice: quédate con aquel que te mire como este niño mira el pastel. Porque cuando uno ama, uno disfruta el tiempo con la persona, uno aprovecha estar con la persona, uno conoce más a la persona cuando uno realmente ama. Y eso es, creo yo, exactamente lo que estaba pasando con Juan. Juan vivió cada momento. Iba una esposa con su esposo en el carro, y el esposo iba manejando y la esposa iba sentada a un lado, y la esposa le dijo: ¿te acuerdas cuando éramos novios? Le dijo al esposo, y el esposo iba manejando. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? ¿Te acuerdas que cuando éramos novios, aún manejando, yo iba pegada, abrazada de tu brazo, aunque aún cuando ibas tú manejando? ¿Te acuerdas de esos tiempos? ¿Qué nos pasó? Y el esposo le dice: no sé, yo sigo en el mismo lugar. ¿Saben? Esta pequeña historia me hace pensar que a veces así nos pasa con Dios. A veces decimos: ay, Dios, ¿te acuerdas? Y me acuerdo cuando Dios me bendecía, y me acuerdo cuando Dios estaba conmigo, y me acuerdo cuando Dios sentía su presencia. Dios va en el carro diciendo: yo sigo aquí. El que realmente se ha alejado eres tú, pero yo sigo aquí. Si como creyentes, de repente, mis hermanos, nosotros no nos sentimos amados, si como creyentes nos sentimos rechazados, entonces déjame preguntarte: ¿cómo está tu relación con Dios? Porque cuando nos sentimos rechazados o no nos sentimos amados, al igual que les comenté con la familia, es porque la relación está mal. Si no estás teniendo una buena relación con Dios, es obvio que te vas a sentir rechazado, es obvio que te vas a sentir lejos, es obvio que te vas a sentir no amado, porque la relación no está bien. Quiero dejar entonces esto para que practiquemos también en esta semana, mis hermanos. Creo que debemos mostrar nuestra pasión por Jesús de la siguiente manera: una, teniendo y manteniendo una buena y sana relación con Dios. Si quieres sentir el amor de Dios, tienes que estar bien con Él. Si quieres obedecer a Dios, tienes que estar bien con Él. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús dice: si realmente dicen que me aman, yo quiero verlo a través de la manera en que tú te comportas, la manera en que vives. Y si nosotros no estamos viviendo bien, entonces es muy probable que nuestra relación con Dios no está bien. Creo que fue lo que mantuvo la vida de Juan con esa pasión: el amor que sentía por el Señor y el amor que Juan percibía de Dios para él. Creo que esto le hizo ser un discípulo que hasta el final de su vida pudo hablar del Señor y pudo cumplir su mandato. La pasión que Juan tenía era el amor que él tenía a Dios, a Jesús, y el amor que él percibía también de parte de él. La otra forma de cómo nosotros podemos mostrar nuestra pasión por Jesús es hablando con pasión a otros de Cristo. Es bien fácil poner este ejemplo. Cuando tú amas algo, como decía yo, en los novios, no paras de hablar de tu novio, no paras de hablar de tu novia. Cuando llega la mascota a la casa, ese lindo perrito, no dejas de hablar de tu perrito. Los niños: ah, ya tengo un perrito nuevo en la casa. Y ahora, otra vez, las redes sociales se llenan de todo esto, de nuestra pasión que sentimos por las cosas. Cuando juega tu equipo favorito, ¿qué haces? Te pones la playera y hasta besas el escudo. Igual como los jugadores meten gol y besan el escudo de la playera. Y así veo a algunos, se ponen su playera, besan el escudo. ¿Por qué? Porque la amas, porque sientes pasión. De la misma manera, mis hermanos, si decimos que amamos al Señor, entonces nuestra vida debe ser una vida de pasión por el Señor. Si decimos que amamos al Señor, tenemos que hablar a otros de Jesús con la pasión con la cual sentimos también por Él. Y la otra pues está ahí, conociendo, y yo agregaría una palabra ahí, estudiando más a Dios. Cuando uno ama algo, uno lo estudia. Uno busca saber más de Él. Miren, los que aman el fútbol y tienen aparte de su equipo favorito, pero los que aman realmente el fútbol, es increíble, se saben los nombres de todos los jugadores. Se saben los marcadores, cómo van. Se saben quién está ascendiendo y quién está descendiendo en la liga. Porque aman. Porque sienten pasión por esto. Y quieren conocer más. Y quieren saber más. Entonces, hermanos, creo que ejemplo lo tenemos. Porque nosotros sentimos pasión por algunas cosas. Amamos algunas cosas. Si eso lo hacemos con otras cosas, ¿por qué no lo hacemos con el Señor? Si decimos que le amamos, si decimos que creemos en Él, ¿por qué no vivimos con la misma pasión? Tal vez entonces, repito, tal vez entonces porque la relación no está bien. Arreglemos nuestra relación con Dios. Busquémosle cada día teniendo una buena relación con el Señor, conociéndole más, tratando de saber más de Él. Y la última, hablando con pasión a otros. Y entonces aquí terminamos. La clave de la pasión de Juan era la forma en que él amaba a Jesús. Y también la forma en que él percibía que Jesús le amaba. Eso creo que fue la pila de Juan, que le movió a ser una persona diferente, que le movió a ser un hombre que obedeció el mandato de Jesús hasta el final de sus días. El amor que tenía por el Señor y el amor que él percibía también de Jesús, de él, aun cuando Jesús, digamos, ya no estaba. Juan seguía amando al Señor y Juan se seguía considerando el discípulo amado. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo percibes el amor de Dios hacia ti? ¿Y cómo demuestras a Jesús que lo amas? Entonces, por eso viene esta tarea: cultivar nuestra relación, hablar con pasión y conocer más a Dios. Oramos, hermanas. Señor, gracias por la vida de Juan, que podemos ver un hombre, yo le llamaría un hombre hasta enamorado. Enamorado con pasión, enamorado con muchas ganas de Jesús. Él mismo escribió a una de las iglesias exhortándoles a regresar al primer amor, exhortando a esta iglesia que volviera a hacer las obras que hizo al principio, cuando estaba en ese punto fuerte de enamoramiento. Creo que Juan nos da unas muy buenas lecciones de amor. Nosotros hemos deformado tal vez la palabra, el sentimiento, la emoción. Y tristemente, como decíamos al principio, mi Dios, vivimos una religión y no una verdadera relación contigo. Esa relación que crea pasión, esa relación que crea amor. Señor, ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo que hacíamos cuando te conocimos, cuando conocimos a Jesús. ¿Con qué pasión lo hacíamos? Tristemente, Señor, la hemos perdido, pero queremos recuperarlo. Queremos volver a sentir ese amor que sentíamos al principio. Queremos volver a sentir otra vez ese amor que tú nos mostraste al principio cuando te conocimos. Ayúdanos a no caer en una rutina. Sobre todo, ayúdanos a no vivir una religión, sino realmente vivir una relación y una pasión por ti, mi Dios, y por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, precisamente por amor. Que eso nos mantenga activos, que eso nos mantenga hablando, que eso nos mantenga, Señor, hasta el día en que tú nos llames, que podamos vivir con pasión por ti, con pasión por el amor de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.